Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes a todos. Ya les digo que queremos hablar con ustedes del COVID persistente y también de los test de antígenos que ya podemos comprar en farmacias desde hoy. Lo primero que les quiero comentar es que después de un año y medio de pandemia, más del 20 o del 25% de las personas que afortunadamente han superado la COVID-19 todavía continúan con diferentes secuelas que de un modo u otro afectan a su calidad de vida. Todavía no hay un tratamiento curativo definitivo, por lo que cuando se supera la enfermedad hay personas que sufren de cansancio generalizado, de alteraciones del sueño, sobre todo insomnio y también alteraciones de la memoria. Lo que conocemos en medicina como niebla mental. Precisamente por estas frecuentes secuelas físicas y las psíquicas, también las que afectan directamente a nuestra salud mental, hoy cada vez es más necesario contar con verdaderas unidades funcionales de COVID-19 para poder hacer un seguimiento y un tratamiento en los centros de salud de referencia de cada área sanitaria. Bueno, queremos hablar de las secuelas, queremos hablar también de los test de antígenos, así que saludamos ya al doctor Jesús Sánchez Martos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, muchísimas gracias. Es verdad, es que el COVID persistente existe, es decir, todavía tenemos a muchísimas personas que, habiendo pasado la enfermedad, aunque tengan la PCR negativa, siguen teniendo síntomas de la enfermedad, como la fatiga, la falta de
pero
aire,
ya no contagian, ¿no, doctor?
No, claro, es que eso lo me gustaría aclarar, porque hay dos cuestiones diferentes. Mira, una cosa es el COVID persistente y otra cosa son las secuelas. A ver, el COVID persistente es que persiste los síntomas de la enfermedad, esa falta de aire, esa tos de vez en cuando, ese cansancio y esa niebla mental que tú has explicado muy bien, la falta de memoria, pero de cosas sin importancia, pero que se acumulan una con la otra, esa niebla mental. No veo las cosas muy claras, no me acuerdo muy bien de dónde he dejado el coche aparcado, no me acuerdo muy bien de lo que me dijiste el otro día. Bueno, estos son los síntomas de la enfermedad. Y bueno, aunque tenga la PCR positiva, o sea, perdón, negativa, pues tienen, siguen con la enfermedad, pero sin contagiar. Esto conviene aclararlo. Y otra cosa distinta son las secuelas, son las personas que han pasado la enfermedad, pero que el virus pues hace mella en sus riñones, hace mella en sus pulmones, provocando fibrosis pulmonar y provocando alteraciones importantes en su sistema nervioso central. Es que a mí me gustaría ser capaz, ya sé que es muy difícil, pero ser capaz de convencer a la gente de que estamos hablando de una enfermedad mucho más importante de la que muchas personas piensan. Ahora estamos otra vez con los negacionistas, estamos con muchísimos jóvenes, y bueno, pues tengo que decirte que el 45% de las personas que padecen el COVID persistente son jóvenes menores de 45 años. Por tanto, hombre, es una enfermedad que puede alterar mucho tu vida, no solamente en esos 10 días que dura la enfermedad en el gran porcentaje de las personas que padecen la enfermedad, sino que hay otros que persisten los síntomas. Todavía no sabemos por qué, pero fundamentalmente es porque no contamos en estos momentos con el tratamiento eficaz, definitivo, que cure la enfermedad.
Claro, porque, doctor, ¿cuáles son los síntomas frecuentes o más frecuentes para poder hablar de ese COVID persistente? ¿Qué es lo que nos tiene que pasar?
Bueno, pues como su propio nombre indica, persistente, es decir, que persiste la enfermedad. Persiste esa enfermedad. ¿Cómo podemos saber si tenemos COVID? Pues siempre hemos dicho que lo más importante es que, al ser una enfermedad que ingresa a nuestro organismo el virus a través de la nariz o de la boca al respirar, igual que también lo expulsamos y podemos contagiar a los demás, pues la patología más frecuente y más importante es la patología del aparato respiratorio. Es decir, esa tos seca, pero sobre todo esa fatiga, esa falta de aire, porque tenemos una dificultad para que el oxígeno pueda llegar a nuestra sangre. Y como el oxígeno no llega bien a la sangre, pues también las neuronas de nuestro sistema nervioso central se afectan y podemos tener ese cansancio, esa fatiga, ese dolor de pecho y esa niebla mental. Bueno, además, esa enfermedad cursa, y lo sabemos desde el principio prácticamente, con una falta del gusto, del paladar y del olfato. Y bueno, pues esas personas cuando han pasado ya la enfermedad y el test de la PCR es negativo y se le da el alta, pues continúan con los síntomas. Continúan con los síntomas 12 semanas después, 18 semanas después, 24 semanas después, es decir, 6, 8 meses. Y eso afecta a su calidad de vida y afecta a su propio trabajo. Por eso es importantísimo el crear esas unidades funcionales de las que tú hablabas, unidad funcional de COVID, no post-COVID, que algunos lo han llamado post-COVID. Si es que no estamos en la era post-COVID,
estamos, ya llegará esa era. Estamos en pleno COVID, ¿no?
Claro, estamos en pleno COVID y fíjate lo que está ocurriendo ahora con las tasas de incidencia que llevamos diciéndolo semanas y que, bueno, pues parece ser que desde el momento en el que el presidente del gobierno dijo que fueran las mascarillas del exterior, pues esto ha dado una sensación en la población general de que todo ha pasado, de que todo. Ah, y además, como son los jóvenes, pues los jóvenes son más fuertes, ingresan menos. Es una enfermedad la que estamos pasando ahora mismo con la variante Delta. Pues que es contagia muchísimo más, pero que es menos mortal, bueno, pues nada, se pasa y se acabó. No, por favor, en absoluto. Tenemos que seguir con la mascarilla. La mascarilla hay que llevarla siempre y lo único que aconsejamos es que no la tienes que llevar obligatoriamente si no estás hablando con alguien a metro y medio. Si tú estás paseando solo o estás paseando al perro, bueno, pues puedes ir sin mascarilla, pero la debes de llevar siempre encima porque te encuentras con un amigo, te encuentras con un compañero o el perro quiere saludar al otro perro y por tanto te vas a acercar. Sabes que vas a estar a menos de metro y medio o a metro y medio o dos metros, pues lo más sensato, no porque te obliguen, no porque te pongan una multa, sino porque lo razonas, lo más sensato es ponerse la mascarilla, porque hoy sabemos que lo más importante es guardar la distancia de seguridad. Pero igual ocurre, yo estoy viendo gente aquí que va sin mascarilla y que van al ascensor y entran sin mascarilla. Bueno, el ascensor es un foco de contagio importantísimo, no se debe compartir. En varios sitios veo que ponen el ascensor, bueno, si no son unidades familiares, si pueden hasta compartirlo dos unidades funcionales. No, por favor, no lo pueden compartir en absoluto, porque en el aire del ascensor puede quedar el virus, por tanto, en el ascensor siempre vamos a intentar guardar silencio para que si hablamos sabemos que podemos contagiar, no hablemos y además pongamos siempre la mascarilla. Claro, estamos en la época COVID, como vemos cada vez hay más COVID, se puede fastidiar el verano para todos, pero parece ser que aquí lo más importante para la gente sigue siendo los muertos. Bueno, porque hay pocos muertos, es que uno solo
ya estaría imposible de aceptar.
Por favor, es que llevamos año y medio, Nieves, año y medio y todavía cuesta trabajo. Bueno, fíjate, ¿dónde están los rastreadores? ¿Dónde están? Ya no se habla de los rastreadores, ¿te acuerdas? Cuando había un caso, había que rastrear todos los posibles casos. Ya no existe, ya no se habla de ello. Bueno, afortunadamente ahora contamos con que el gobierno, después de meses pidiéndolo todos los expertos, pues acepta que los test de antígenos se puedan comprar en las farmacias sin la receta médica, ¿no?
Pues
sin estar en la situación real.
Si le parece, vamos a saludar al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos,
claro.
Jesús Aguilar, para contar.
Gran amigo, sí señor.
Pues para ver cómo está transcurriendo este día. Jesús Aguilar, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues contentos de que ya tengamos estos test de antígenos que se puedan comprar además en farmacia. ¿Cómo está transcurriendo el primer día, Jesús?
Bueno, todavía no se pueden adquirir en las oficinas de farmacia, ¿eh?
Ah, pues hoy ya, pues hemos estado ya en alguna farmacia donde se la gente lo pedía, Jesús.
Bueno. Sí, pero bueno, vamos a ver, lo habrán pedido, lo que pasa que hoy ha sido el Consejo de Ministros.
Sí, hoy se ha aprobado.
Se ha aprobado, todavía tiene que pasar el trámite de que se publique en el Boletín Oficial del Estado y a partir de ahí es el día en el que se podrán vender estos dispositivos sanitarios.
Amigo, pues ya le digo que la gente entraba con mucha curiosidad en algunas farmacias donde hemos estado. Y preguntaban, ¿eh? O sea, yo creo que hay un interés por hacerse con los test, Jesús, para poder, yo creo que estar tranquilos si hemos estado en contacto con alguien que aunque no nos lo dijera, pensábamos, bueno, pues puede ser un positivo. Bueno, la gente puede hacer esto y yo no sé que los farmacéuticos han ganado esta batalla, ¿no, Jesús?
Bueno, yo creo que la han ganado los ciudadanos, ¿no? O sea, los farmacéuticos desde el primer día hemos estado indicando lo que nosotros entendíamos que era bueno para ayudar a paliar esta grave crisis, ¿no? Hace ya meses solicitamos el que estos test de autodiagnóstico pudieran estar en el mercado, pero también, a pesar de ello, también ofrecimos la red de farmacias para poder realizar los test, no con este tipo de test, sino con los otros test que había, que estaban utilizando los sanitarios en las farmacias. Uh-huh. Tristemente, bueno, pues estuvieron en todas las comunidades autónomas pues jugando un poco, ¿no?, a la política entre unos y otros, y tristemente se llevó a cabo en muy pocas comunidades autónomas esas pruebas de test, y además muy tarde, ¿no? Bueno, por fin han llegado estos test de autotest a la farmacia, que son, bueno, pues tú, mucho más fácil manejo, ¿no?, para que lo puedan utilizar los ciudadanos, pero ahora lo que es importantísimo es que haya un acompañamiento por parte de los farmacéuticos, ¿no? Porque
¿a qué se refiere? ¿Acompañamiento en qué sentido?
Sí, bueno, yo creo que el farmacéutico tiene que ser un poco aquí el garante, ¿no?, de que ha habido una prueba que ha sido positiva y que esa prueba positiva se ha comunicado al sistema público, porque lo que queremos, lo que intentamos con estos test, yo creo que es detectar esos positivos, ¿no? Y esos positivos se tienen que comunicar. Y se tienen que comunicar al sistema público, porque usted imagínese que tenemos unas personas que han tenido positividad en el test y no lo comunican. Bueno, siguen contaminando, ¿no?, contagiando, ¿no?, al resto de los ciudadanos, ¿no? Esa es la importancia de este tipo de test. La primero, el disponerlo de ellos para saber cuál es la situación, pero la segunda debiera ser, y ahora están las comunidades autónomas, que son las que tienen que tomar esas decisiones en cada una de ellas, pues en montar los sistemas para que puedan ser comunicados a las autoridades. Nosotros ya hemos ofrecido unas guías y unos protocolos de actuación, de ejemplo, no de tipo, para que puedan ser utilizados en las distintas comunidades autónomas.
Bien, creo que se conocen entre ustedes. Jesús Sánchez Martos está también con nosotros, don Jesús Aguilar. Así que, Jesús, necesito saber para qué son necesarios estos test, qué nos van a aportar.
Mira, primero, muchísimas gracias al presidente de todos los farmacéuticos de España, de Madrid, de todas las comunidades, porque gracias a los farmacéuticos yo creo que hoy podemos estar más tranquilos. Los farmacéuticos se han ofrecido desde el principio, desde marzo del año 2020. No se les ha escuchado. En este caso llevamos meses los expertos y los farmacéuticos pidiendo al gobierno que liberen esos test de antígenos sin la receta médica. Por fin lo hemos conseguido. Bueno, por fin lo hemos conseguido, como dice el presidente, si se publica mañana, espero que se publique
mañana.
El Real Decreto que se ha aprobado hoy. Pero ya, claro que la gente, como tú bien decías, la gente está preguntando. ¿Por qué? Porque hay un interés. ¿Y para qué sirven estos test? Pues para que, como tú bien dices, en el caso de una sospecha podamos hacernos nosotros mismos el test. Aquí hay varias cuestiones. La primera, que deben de ser unos test que solo, y parece ser que así va a ser, y yo espero que sea así, que solo se pueden adquirir en las farmacias. No se puede adquirir en otro sitio, solamente en las farmacias. Que el farmacéutico sea nuestro tutor, que al farmacéutico le debemos reindicar si el test ha sido positivo, porque aquí aparece otra cuestión, que es la autorresponsabilidad. Cuando una persona compra ese test, se hace ese test, si es positivo, pues primero hay que comunicárselo al farmacéutico para que el farmacéutico lo ponga en comunicación con las autoridades sanitarias, y además nosotros, si es positivo, tenemos que guardar ese aislamiento y además también valorar con qué personas hemos estado para poder decírselo. Es decir, que somos nuestros propios rastreadores. Ahora es cuando empieza una función fundamental, que es la pedagogía sanitaria, que es la educación para la salud, que ya están haciendo los farmacéuticos, que ya existen tutoriales en YouTube, que yo aconsejo que la gente mire, porque no es un test tan sencillo, ¿eh? Hay que meterse una varilla por la nariz, y hay gente que le molesta, y luego esa varilla hay que meterla en un tubito, y luego ese tubito hay que meter 4 gotas en una plaquita y ver el resultado. Tiene que ser en 15 minutos, no se puede uno ir a pasear al perro o hacer la cocina.
Necesitamos
el test, ¿no?
Una masterclass previa.
Bueno, una masterclass que ya está publicada por los farmacéuticos, pero que además, si no la tiene y tiene alguna duda, se acerca uno a la farmacia: oye, quiero un test, por favor, explícame cómo. Y luego, el precio. Hombre, estos test, a mí me duele que la propia ministra diga que van a ser a precio asequible. ¿Qué es asequible? Hombre, ese test no debe de costar más de 5 euros, ¿eh? Sinceramente, porque además debería
el gobierno marcar. Va a costar entre 8 y 11.
Bueno, pues me parece excesivo, porque creo que el precio no supera los 3,75. Pero bien, se discutirá y se analizará. Pero lo que sí es cierto es que el gobierno debería delimitar el precio máximo, igual que hizo con las mascarillas quirúrgicas, a 0,95, y que además no deberían de llevar IVA. Me parece que eso es fundamental. Aquí no se trata de hacer negocio para nadie. Los propios farmacéuticos se han ofrecido desde el principio, desde marzo de 2020, se han ofrecido siempre de forma gratuita. Los farmacéuticos no quieren hacer negocio con ello, y si no, que me corrija nuestro presidente y amigo Jesús Aguilar, y se trata de hacer salud pública, y por lo tanto no se puede comprar este test, o no se debería de comprar en las superficies comerciales, en las parafarmacias, no. Es el farmacéutico el que debe de garantizar la calidad del test que estamos haciéndonos.
Jesús Aguilar, sí. Pues adelante, porque seguro que tiene algo que añadirnos también.
Sí, bueno, buenas tardes, Jesús, ¿eh? O sea, un placer estar otra vez contigo y oírte, ¿eh? Pero es lo que dice Jesús. Bueno, es cierto que los test son de venta exclusiva en farmacias, son test de autodiagnóstico, y esto, bueno, nos da una garantía también importante, este tipo de test. Y bueno, pues también quiero aprovechar para que los ciudadanos sepan eso, y que tengan muy claro a qué canal tienen que ir, porque test hay muchos, de muchos tipos, pero los que están aprobados son los de autodiagnóstico, que van a estar en las oficinas de farmacia, en las 22.000 oficinas de farmacia de España. Los test no tienen IVA, efectivamente, hasta el mes de enero. Mientras no diga otra cosa el gobierno, estos test no van a tener IVA. Y el coste, efectivamente, es, como dice Nieves, entre aproximadamente unos 8 o 9 euros el test, porque por los propios test ya están las propias empresas de test, por lo menos aquí en España, este tipo de test están por encima de los 6 euros, por encima de los 6 euros en el coste de lo que es el propio test. Y la parte importante es lo que hemos comentado, es ese acompañamiento, esa tutoría del farmacéutico, porque no, el test no es como el que nos están haciendo, el que estamos habituados, este palito tan, este hisopo que entra hasta dentro de la nariz, se queda en la parte, esta vez se va a quedar en la parte anterior, porque es una toma de muestra anterior, pero bueno, hay que saber hacerlo, ¿no? Esto sí que es importante. Y bueno, ahí vamos a estar los farmacéuticos para ayudar a los ciudadanos en todo lo posible, ¿no? Fundamental la comunicación, ¿no? La comunicación, porque lo que tenemos que evitar es que las personas positivas lo comuniquen, y que las personas positivas no sigan haciendo vida normal, sino que, como dice el doctor, esas personas hagan su cuarentena, venga esa autorresponsabilidad. Todos sabemos que en los temas de autorresponsabilidad pues tenemos algunas veces pues algunos pequeños problemas que íbamos a intentar solucionar a través de los propios farmacéuticos. Yo creo que, como decíamos, es una muy buena idea, porque, y más en esta quinta ola, ya que que estamos viendo cuáles son los problemas que nos estamos encontrando y los resultados que está, los incrementos tan tremendos que estamos teniendo de contagios, ¿no? Creo que tenemos otro punto nuevo de responsabilidad y de autorresponsabilidad como ciudadanos y que, bueno, pues ahora tenemos un elemento y un producto sanitario que nos va a ayudar en ello, ¿eh?
Efectivamente. Pues Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, muchas gracias. Que salga todo bien y que sea un éxito.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Claro que sí, Jesús Aguilar. Jesús Sánchez Martos, pongamos un punto y seguido a este tema de los del test de antígenos y de la COVID persistente, doctor.
Bueno, pues el punto y seguido, porque no puede haber punto y final. Desafortunadamente, de momento, como tú bien dices, es un punto y seguido. Yo quiero aprovechar una vez más, ya lo he hecho muchas veces, para felicitar y agradecer a los farmacéuticos que siempre, siempre, no solamente en la COVID, en tantas y tantas cosas han ayudado a la sanidad pública, son profesionales sanitarios, están entregados a tope y con la COVID se han entregado desde el principio y bueno, pues ahora toca estos test de antígenos que ya iba siendo hora que los autorizara el gobierno. No sabemos por qué ha sido este retraso, pero bueno, más vale tarde que nunca. Llegan y ahora lo que tenemos que hacer es cumplir. Por tanto, mi punto y final es que, por favor, no se fíen de todas las ofertas que estoy viendo en Internet. No compren ningún test por Internet para ahorrarse 4 o 5 euros. Son falsos, no son ciertos, no tienen ninguna, absolutamente ninguna garantía. Si quieren una garantía, tienen que adquirirlo en la oficina de farmacia. Yo espero que a partir de mañana que esté publicado, porque ya se ha aprobado y ahora la obligación del gobierno es publicarlo cuanto antes, y cuanto antes es mañana en el boletín oficial. A partir de mañana lo podemos adquirir y si es positivo, por favor, diríjanse a su farmacéutico, diríjanse a su médico para que sepamos que está ese caso positivo y que además va a guardar el aislamiento. Se trata de hacer diagnóstico precoz y evitar el posible contagio que pueda tener alguien que quiera ir a una fiesta familiar, que quiere ir a una discoteca, que quiera ir a trabajar. Se trata de eso, de evitar el contagio y entre todos parar esta pandemia.
Muy bien, pues doctor Sánchez Martos, muchas gracias y además le doy la enhorabuena porque ha casado usted a su último hijo, soltero, y, sí. Y bueno, me han contado que fue una boda extraordinaria, así que doblemente enhorabuena, Jesús.
Pues muchísimas gracias. Ya sabes que cuando se casa el último hijo es que uno está ya muy mayor. Así es que...
No tiene por qué, yo... no tiene por qué.
Bueno, pero yo ya he aprendido en la vida que hay que brindar por mañana, ¿vale? Así que yo brindo por mañana porque ya el hecho de que mañana podamos estar aquí es fundamental. Pero para estar mañana tenemos que hacer ese test de antígeno. Para estar mañana tenemos que evitar... Para estar mañana tenemos que llevar la mascarilla y para...
Exacto, exacto. Bueno, pues doctor,
estamos viendo.
Le estamos perdiendo, pero hemos captado su mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que hoy la consulta del doctor Sánchez Martos, dedicado al COVID persistente y a los test de antígenos que podremos comprar en cuanto se publique en el BOCAM, pero todo hace pensar que a partir de mañana. Seguimos en Madrid Directo, no se lo pierdan.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles.
Ya está entre nosotros Marga García. Hola Marga, ¿qué tal el verano? ¿Cómo lo llevas?
Buenas tardes, Nieves. Pues caluroso como todos, pero con un montón de buenas ideas para que ese calor nos resulte un poco más agradable y más fresco, ¿no? Si cabe, que
bien,
se puede.
Más
se
llevadero.
Puede llegar a conseguir.
Sí.
Sí, ya lo creo.
Bueno, ¿qué podemos hacer aparte de hidratarnos muy bien, ¿no, Marga?
Fundamental, fundamental la hidratación, beber más líquidos, líquidos, cuando digo beber más líquidos no me refiero a beber más cerveza y más gin tonics, cuidado, aquí tenemos que evitar un poquito el lado de las bebidas alcohólicas, también la cafeína, ¿no? Que ahora en verano pues como que te apetece a lo mejor tomarte una cervecita a media mañana o a media tarde, pues eso, tu cafecito con hielo, se puede en moderación, se puede tener presente. Pero sí, efectivamente hay que beber más líquidos, mucha agua es la clave, es la mejor forma de hidratarse, es el agua para saciar la sed, para refrescarnos, pero es verdad que a algunos pues como que nos cuesta un poquito beber agua, ¿no? Le podemos dar sabor, lo hemos dicho aquí muchas veces, añadiendo a una buena jarra que podemos tener en el frigorífico de agua, un día le podemos poner unas rodajas de limón, unas rodajitas de pepino, otros días le podemos poner unas rodajas de manzana, otro le podemos poner melocotón, lima, naranja, menta, sandía, o sea que podemos dar un toquecito de sabor a ese agua para mantenernos hidratados y frescos, le podemos poner estos puntitos de sabor. Luego tenemos también esas olas, esos golpes, ¿no?, de calor que de repente nos sube la temperatura corporal y nos sentimos así como un poco asfixiados, ¿no?, como con falta de oxígeno. Es importante saber aplicar frío en puntos claves del cuerpo, ¿no?, la aplicación a lo mejor de agua fría, cogemos una toallita o un paño, lo humedecemos en agua, lo ponemos unos hielos para que esté aún más frío y lo podemos colocar en puntos estratégicos como en el cuello, las muñecas, en el pecho, en las sienes. Todo esto nos va a reducir rápidamente la temperatura de la sangre y nos va a hacer sentir más frescos, ¿no? Sumergir también los pies en agua fría pues también nos va a ayudar a liberarnos de esta sensación de calor. La ropa es importantísima, ¿no? El calor nos pasa más fácilmente a través de algunas telas que de otras, ¿no? Los tejidos como el algodón o el lino, que son tejidos naturales, nos va a permitir que el calor se escape del cuerpo más fácilmente que si llevamos a lo mejor pues un vestido con tejidos sintéticos o como el nylon o como el acrílico, ¿no?
Claro,
o
sea, Marga, aparte de estos consejos, es que la gente no puede exponerse al sol. O sea, pasar de no ver el sol porque estamos trabajando y estamos casi siempre metidos en oficinas o en nuestras casas, a exponernos, pero casi todas las horas del día mientras haya sol, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco de cabeza, Marga.
Cautela, mucha cautela, siete. La sobreexposición solar, la parte que, bueno, lo hemos dicho muchas veces y bueno, pues lo habéis hablado muchísimo en el programa, no podemos, sobre todo tenemos que evitar las horas más perjudiciales del sol, o sea, te puedes tirar una horita o dos horas expuesta al sol, pero siempre y cuando sea a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, que es cuando el sol ya ha perdido su fuerza, porque el sol es necesario para nuestra piel, para la vitamina D. Hace poco dedicaste un espacio a la piel, ¿no?, que estuvimos ahí hablando de lo importante que es el sol, ¿no?, también para nuestra piel, para nuestros huesos, para todo, pero hay que hacerlo efectivamente sin demasiada exposición, siempre protegiéndote, porque pasar demasiado tiempo ya sabemos que nos va a aumentar además el calor corporal, que es justamente de lo que queremos huir, ¿no? Y los golpes de calor, las insolaciones, son preocupantes y son para tener en cuenta a la hora de ponerte como un lagarto en pleno sol, ¿no? Ni siquiera tener una sombrita cerca, porque tú lo ves, vas a la piscina, vas a la playa y ves que la gente expone sus cuerpos tranquilamente durante horas al sol. No es un recomendable, no ya dicho por nosotros, sino por muchos expertos en salud y en la piel que hemos tenido aquí en el programa, que además es que nos puede producir una deshidratación, ¿no? Por pasar tiempo excesivo al sol y puede ser muy peligroso. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y si lo hacemos, pues vamos a hacerlo a intervalos de tiempo. Nos estamos un ratito, nos vamos a la sombra, nos hidratamos, nos refrescamos, volvemos a exponernos, ¿no? Siempre es con un buen bloqueador solar, siempre cuidándonos, ¿no? Y siempre procurar que sea en aquellas horas en las que el sol no es agresivo, que siempre es a primera hora de la mañana, a primera hora de la tarde. Intentar evitar las 12, la 1, las 3, las 4, las 5 de la tarde, que es cuando el sol es agresivo, fuerte y muy dañino para nuestra piel.
Marga,
y si lo que queremos,
y lo que te quería decir, porque nos estás dando unos consejos extraordinarios, sobre todo para no dañar la piel, para que no tenga efectos nefastos y ya saben que el cáncer de piel está ahí, ¿no?
Sí.
Pero te quería preguntar, ¿el truco del hielo frente al ventilador funciona? Lo digo por estar en casa más fresquitos. ¿Esto
sí, porque
funciona?
No todos gozamos, ¿verdad? No todos gozan del aire acondicionado. Claro que funciona, pero incluso hay un truco, yo no lo he hecho porque no tengo ventilador de techo, pero yo lo he escuchado siempre muchísimo en una amiga mía que tiene casa en la playa y tiene su ventilador en el techo, y es que en verano la dirección de las aspas deben de ir en sentido contrario a las agujas del reloj.
Tiene
un mecanismo los ventiladores de techo que tú puedes cambiar ese sentido, y haciéndolo de esta manera, en verano, el cambiar la dirección de las aspas, haces que el aire frío, ¿no? Haciéndolo así, empujas el aire frío hacia abajo y hará un efecto de viento y de brisa que te va a refrescar mucho más que si no hicieras el cambio de la dirección de las aspas. O sea que en verano el ventilador de techo, la dirección de las aspas debe de ir en movimiento al sentido contrario a las agujas del reloj. Y luego si tenemos ese ventilador de pie, por supuesto que sí, tú pones ahí un buen bol abierto, lo que es una fuente plana, que el ventilador pueda percibirlo y pueda extender ese fresquito que sale de los cubitos de hielo. Claro que funciona. Cuando no tienes aire acondicionado, todo se siente mucho
todo,
mejor.
Todo, ya lo creo que sí. Oye, y en cuestión de alimentación, que siempre nos gusta tanto hablar aquí del rincón gastronómico, ¿podemos comer alimentos refrescantes? Y si es así, dinos cuáles. ¿Cuáles son?
Sí, claro que sí. Que se pueden y es más, debemos, ¿no? Es una forma de las más eficaces para empezar a reducir esa temperatura del cuerpo, ¿no? Tenemos el pepino, la lechuga, los rabanitos, los espárragos, ¿no? La sandía tan pletórica que está, como las fresas, las cerezas, las frambuesas, todas aquellas frutas rojas, ¿no? y naranjas, también el tomate, la zanahoria, la calabaza o las hojas o las verduras de hoja verde tienen un alto contenido en agua y nos van a hidratar y nos van a refrescar y nos van a hacer sentir bien. El brócoli, ¿no? Ahora hay que hacer muchas ensaladas con verduras de hoja verde, como he dicho, ¿no? E intentar pues eso, darnos a través de la alimentación, que además es que la naturaleza es muy sabia. Justamente en las épocas de calor es cuando nos da la tierra todo este tipo de alimentos, ¿no? O sea, por algo se da. O sea, lo decimos también mucho aquí, el contemplar y el mantener los ciclos de la naturaleza y alimentando nuestro cuerpo con lo que nos va dando en cada estación, estamos avanzando mucho a la hora de cuidarnos y de protegernos en cada caso de cada estación. En este caso hablamos del verano.
Claro, pero fíjate, Marga, acaba de entrar en el estudio Luis Gutiérrez Serantes. Hola, doctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de poner el punto final a este programa, ¿la hidratación qué importancia tiene, doctor?
Es muy, muy, muy importante. Y además en estos momentos de un calor tan sumamente intenso que estamos teniendo, si habitualmente decimos que lo que tenemos que hacer es beber 2,5 litros de agua, que siempre decimos agua, pero el gazpacho es maravilloso para rehidratarse. Por ejemplo, y cualquier líquido sirva, siempre y cuando ese líquido no tenga alcohol, que esto es importante, y no lleve muchos azúcares, ¿no? Pero el agua, 2,5 litros, bien. En estos momentos de calor, donde sudamos más, perdemos más cantidad de líquido, tenemos que elevar ese consumo a 3,5 litros. No pasaría nada, ¿no? Para estar bien hidratados, daros cuenta que perdiendo solamente un 1% de la cantidad de líquido de nuestro organismo, ya nos estamos deshidratando, solo con un 1%, ¿eh? Imaginaros la importancia que tiene beber líquido y, sobre todo, dar muchísima agua a la gente mayor y a los más pequeños, porque no tienen el sentido de la sed, pierden el sentido de la sed, ¿no?
Entonces, estamos todos de acuerdo, ¿no, Marga?, en que el agua es la mejor opción, ¿no?
Sí, luego el agua, por supuesto, está en el podium de los ganadores, pero luego tenemos también las frutas, ¿no?, que nos da el verano, que podemos hacer bebidas refrescantes. Yo en casa hago mucha, que es una bebida hecha a base de melocotones y fresas asadas. Tú te coges unos melocotones, los partes por la mitad, le retiras el hueso, los colocas en una fuente junto con unas fresas partidas a la mitad, le añades un cordoncito de miel por encima y lo metes 15 minutos en el horno a 180 grados, dejando que los azúcares de la fruta, en contacto con el calor y en el contacto con la miel, carameliza y te va a dar un sabor riquísimo.
Qué
una
rico.
Vez que han pasado esos 15-20 minutos, retiras la fuente del horno, lo dejas enfriar y vas a triturar por separado los melocotones y por otra parte vas a triturar las fresas. Y se va a conseguir la textura como de un puré, ¿no? Así muy ligerito. Colocas un buen vaso bonito porque es una bebida súper preciosa que da en el vaso. Colocas un hielo pilé o unos hielos normales y añades primero la crema de fresas, lo que hemos triturado, y luego añades el del melocotón. Te quedan como dos colores en el vaso preciosos.
Ah, y no los mezclas, sino que lo dejas a dos colores, ¿no?
Efectivamente, y luego según el hielo se va deshaciendo y va enfriando la bebida, pues ya empiezan a integrarse uno con otros y es un sabor realmente rico y refrescante.
¡Qué bien! ¿Y qué me dices? Porque creo que también, tú que eres muy del jengibre, también combina muy bien como bebida, ¿no?, de verano.
Sí. Los arándanos, sí, a mí los arándanos y el jengibre para mí son súper amigos en el verano y es también una bebida que sencillísima de hacer. Tú coges una sartén a fuego medio, añades un poquito de agua, una sartén o una cazuela, añades como 3 tazas de arándanos y jengibre rallado, como media cucharadita, ¿no? Dejas que hierva todo esto, lo cocinas hasta que se forme, pues eso, como una almíbar. En el último momento añades un poquito de panela o de azúcar integral. Ya sabemos que la panela es el azúcar más pura que hay para evitar los refinados, como es el azúcar blanca. Le pones pues nada, un par de cucharaditas nada más, porque ahora el arándano también está en plena temporada y viene muy dulce, y lo vamos a dejar nada, un par de minutitos más para que ese azúcar se integre con el jengibre y el arándano, y vamos a aplastarlos bien para que exploten los que todavía los tenemos enteros, y cuando ya veamos que tenemos una especie de puré burbujeante, lo vamos a dejar reposar hasta que esté completamente de templadito, casi frío. Luego lo vamos a colocar a colar a través de un colador de malla fina para conseguir de nuevo un puré, una cremita suave y llena de sabor. Lo dejamos enfriar en la nevera hasta que esté completamente frío y luego rellenamos una taza, 2/3 a lo mejor, con esta mezcla de arándano y jengibre, y terminamos con un agua con gas o una soda y adornamos pues eso con unos arándanos que hemos congelado previamente enteros, que nos van a hacer como de cubitos de hielo. Le pones unas hojitas de menta.
Qué
y
rico.
Es una bebida súper rica, súper original, y te sales un poquito, ¿no?, a lo mejor de por la tarde tomarte un refresco, a lo mejor carbonatado o algo así, que es lo más cómodo, ¿no? Pues si le dedicamos nada, 10 minutitos, tenemos unos refrescos o veraniegos que nos van a sentar muy bien. Además están hechos de productos naturales, tenemos las frutas, tenemos el jengibre antiinflamatorio maravilloso, que ahora en verano también nos solemos inflamar, solemos tener esa retención de líquidos, o sea que también nos va a ayudar el jengibre a desinflamarnos un poquito, que el verano tiene muchas cosas buenas, pero si no nos cuidamos,
claro,
puede tener alguna cosa un poquito regular.
Claro. Sí. Luis, no sé si querías añadir algo.
No, es que hemos hablado de jengibre y hemos hablado de arándano. El jengibre, como bien estaba explicando, es maravilloso el jengibre, sobre todo para los pacientes reumáticos. Se hizo un trabajo hace unos años en un hospital importante de Madrid y se vio que tiene una capacidad antiinflamatoria increíble y que venía de maravilla para los pacientes reumáticos, tanto si tenían artrosis artritis, bueno, claro. Y luego estamos hablando del arándano, y el arándano, claro, prevención de cistitis, tratamiento de cistitis de forma absolutamente natural, y el arándano rojo americano es una auténtica maravilla también, cargado de antioxidantes, además, es una maravilla.
Pues hay muchas bebidas, el que quiera saber más, lo tenemos fácil en Gastroamantes, Marga. Gastroamantes, ahí hay de todo, bebidas, limonada de zanahoria y lima, con toque de miel, café dalgona, que comenzó como... Está muy de moda en TikTok, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Comenzó como una tendencia, efectivamente, en TikTok, y bueno, ahora mismo se la conoce como la bebida más cool del momento, ¿no? Sí, sí, es muy fácil, ¿eh? Simplemente combinas en un bol dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de café instantáneo y dos cucharadas de agua, y bates hasta conseguir una crema, y una vez que ya lo tengas así, lo vas a dejar enfriar, y luego nada, no tienes nada más que mezclarlo con hielo y con leche, y te queda un batido súper cremoso. O sea, simplemente batir, si no tenemos una batidora de mano, será unos 8 o 10 minutos con unas varillas, dos de azúcar, dos de café instantáneo y dos de agua, hasta conseguir una crema que se mezcla con leche y unos hielos, y es una bebida de verdad muy, muy, muy gratificante. Te estás tomando un café, pero de una manera un poquito más cremosa, más especial y, bueno, más cool, ¿no? Más top.
Muy
que
bien.
Es lo que se trata ahora. ¿No?
Más a la moda. Pues gracias Marga García. Buen verano.
Igualmente, que no te queda nada, que lo sé,
que no te queda nada. Gracias, Marga, un beso.
Descansa.
Enorme. Gracias.
Un beso. Chao.
Vamos rumbo al final del espacio de hoy.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ay, Luis Gutiérrez, que me pongo ya a la máquina, pero fíjate cómo le doy, ¿no?
Sí, qué maravilla.
¿Cuántas pulsaciones?
Has ganado mucho
desde que empezamos esta sección.
Claro, has ganado mucho. Sí.
Bueno, ¿qué tal si nos vamos al año que usted quiera?
Vale.
¿Qué le parece si
año 92,
podemos,
por ejemplo?
Por ejemplo.
Vale.
Pues vamos con noticias que tienen además música. Adelante.
Sí. Mira, el próximo viernes, el próximo día 23, bueno, todo parece indicar que el próximo día 23 serán inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y digo, parece ser, porque las últimas noticias dicen que no está nada.
Que no está claro, no está claro.
Por el tema de la COVID, ¿no? Y sabemos todos que los del 2020 se pospusieron a este verano 2021, precisamente a causa de la pandemia, ¿no? Y Tokio 2020 comenzará el 23 de julio, es decir, aunque habrá competición desde el miércoles 21 hasta el domingo 8 de agosto, ¿no? La noticia de hoy nos lleva, como te decía, al 25 de julio del año 1992. Estamos en el Estadio Olímpico de Montjuïc, recinto deportivo, en el que a las 8 de la tarde dio comienzo a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Barcelona 92. La inauguración estuvo presidida por los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, y sobre las 9 de la noche comenzó el desfile de atletas, siendo la delegación de Grecia la que encabezó la marcha como manda la tradición. Siempre así. Los atletas españoles cerraron el desfile con el príncipe Felipe de Borbón como abanderado, nuestro actual rey.
Claro, y a su hermana, la infanta doña Elena, llorando, muy emocionada.
Sí, es verdad, no me acordaba.
Muy emocionada.
Cierto, ¿no? Y después de los discursos del alcalde Pascual Maragall y del presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, el rey Juan Carlos I declaró inaugurados los Juegos de la 25 Olimpiada. La bandera olímpica fue izada mientras el gran Alfredo Kraus interpretaba el himno olímpico. Y después de los juramentos, con Luis Doreste por los atletas y Eugeni Asencio por los árbitros, todos los atletas, desplegaron una bandera olímpica gigante bajo los acordes del Amigos para Siempre. Pues venga, vamos con el Amigos
para
Siempre.
Pues claro.
Venga, con los Manolos, venga.
Para siempre. Pues Luis Gutiérrez, ¿qué tal si hacemos un recorrido por los Juegos Olímpicos de verano?
Pues me parece muy bien. Y vamos además pues ver los atletas, los abanderados más importantes y también las canciones que estaban de moda. Claro, ¿no? Entonces, en Atenas 2004 es la edición en la que los atletas españoles obtuvieron más medallas después, claro, de Barcelona 1992. En Atenas obtuvimos 20 medallas, mientras que en Barcelona fueron 22. La judoka alicantina Isabel Fernández fue nuestra abanderada. Es una de las pocas deportistas que tienen la triple corona, oro olímpico, mundial e europeo. Los deportistas españoles que obtuvieron las medallas de oro fueron Gervasio de Fer, que en salto de potro,
¿sí?
David Cal en piragüismo y Xavier Fernández e Iker Martínez en vela. Pero vamos a decir que el triunfador de esos juegos fue Michael Phelps.
Wow, es verdad, si es que son cosas, ¿sabes?, que se te olvidan. ¿Cuántas medallas ganó?
Ganó 6 medallas de oro, pero al final fueron 8 las medallas que obtuvo, ¿no? Y en estos juegos, al igual que en los de Sydney, y eso hay que decirlo también, el aspecto medioambiental era de vital importancia y para ello se contó con especialistas y organizaciones ecológicas. Y ese año 2004, David Bisbal estaba arriba.
¿Fue a los Juegos Olímpicos?
Venga, vamos, vamos.
Fue a los Juegos.
Te propongo bailar una bulería, venga, vamos.
Venga, vámonos. Esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi. Ganas de vivir aquí a tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Hay nada, sin tu amor yo no soy nada. Soy un barco a la deriva que no fuera nada. No, digo que podía ir a los juegos porque daba unas patadas y unos giros, ¿no te acuerdas?
¡Qué saltos daba!
¡Qué saltos daba! Por favor, atletismo, que vaya.
Totalmente,
atletismo.
Sí, sí, podía haber ido, ¿por qué no?
Claro.
Sí, hubiera triunfado, ¿no?
Oye, pero el mejor puesto obtenido por España, ¿cuándo fue?
Bueno, pues después de Barcelona 92, donde fuimos sextos, que ya es un puesto.
Ya es un gran
puesto, claro. Fue en los siguientes Juegos Olímpicos, que se celebraron en Atlanta 1996, donde quedamos 13º entre 79 países, que tampoco estuvo.
Bueno, tampoco, es que claro,
mal, ¿no?
Dices 13º. Ay, bueno, pero claro, entre 79 países pues
claro,
está muy bien.
Fueron
claro.
292 deportistas, 197 hombres y 95 mujeres que participaron en 19 deportes. El portador de la bandera en la ceremonia de apertura fue el regatista Luis Doreste. Luis Doreste compitió en vela, participó en 4 Juegos Olímpicos, obteniendo 2 medallas de oro en los Juegos de Los Ángeles en 1984 y en Barcelona 1992. Y el gran ciclista Miguel Indurain, Miguelón, obtuvo el oro en la contrarreloj individual, ¿no? Y en Atlanta 96, por equipos, obtuvimos el metal más preciado en gimnasia rítmica y waterpolo masculino, ¿no?
Qué bien.
Sí, sí, fíjate, y por primera vez en unos Juegos Olímpicos, la gimnasia rítmica femenina fue incluida en la competición. Y sorprendentemente, porque nadie confiaba, el conjunto español ganó el oro por delante de Bulgaria y de Rusia, ¿no?
Es que somos buenísimos,
sí,
¿eh?
Sí, pero
gimnasia,
la verdad,
muy
la verdad
buenos.
Es que es una pena, Nieves, porque es que todo el mundo se ha olvidado de estas chicas.
Sí, es verdad.
Que fueron pioneras en conseguir oro, ¿no? Y quiero recordar el nombre de las gimnastas que lograron la gloria para España. Mira, fueron Estela Jiménez, María Baldó, Nuria Cabanillas, Tamara Lamarca, Lorena Gutiérrez y Estíbaliz Martínez. Le voy a dar un aplauso.
¡Bravo! Si no nos damos nosotros,
lo hicieron muy bien. Pues no. Y en tenis, que también hay que decirlo, Arantxa Sánchez Vicario y Sergi Bruguera obtuvieron la plata en individuales. Y en ese año 1996, Ricky Martin nos pone a bailar a todos, perdón, con María. Ya sabes, un, dos, tres. Un pasito para adelante, María.
Pasito para atrás. Bueno, y el papel de las mujeres, de las deportistas en los Juegos Olímpicos.
Oye, lo tuvieron muy complicado, ¿eh? Porque
sí, ¿no?
El que creó los Juegos Olímpicos, el varón Pierre de Coubertin, no permitía que participaran mujeres. Fíjate lo que decía. El deporte femenino no es práctico, ni interesante, ni estético, además de incorrecto. Imagínate cómo lo tenían las mujeres, ¿no? Pues bueno, para poder participar, ¿no? Pero las mujeres rompieron todas las barreras y en los Juegos de París de 1900 fueron 997 atletas y 22 eran mujeres.
Bravos por las 22,
hombre,
las
claro,
pioneras.
Claro que sí. Y la tenista inglesa británica Charlotte Cooper, la primera en obtener una medalla olímpica. Pero nos tenemos que ir a París 1924 y es la primera vez que mujeres españolas participan en unas olimpiadas y entre ellas estaba la tenista Lili Álvarez. ¿Pero qué hubo que esperar?
Hasta 1924 no hubo participación femenina española.
Exactamente, vaya, ¿no? Y luego nos tenemos que ir a 36 años después, ¿no? Porque no fue hasta Roma 1960 que volvieron a participar mujeres. Y luego en los Juegos de Seúl de 1988 la presencia de españolas superó por primera vez la treintena. Pero es en los siguientes Juegos, en Barcelona ya, 92, cuando se produce el mayor aumento. Pasamos de 31 a 128. Y también hay
vaya
que decir...
Vaya cambio.
Sí, sí.
Vaya
muchísimo.
Cambio.
Y fue en los Juegos de Barcelona cuando la deportista vallisoletana Miriam Blasco Soto, que compitió en judo en la categoría de 56 kilos, se convirtió en la primera mujer española en conseguir una medalla y además esa medalla era de oro.
Pero qué bien que recuerdes esto.
Claro, y es que al día siguiente, Almudena Muñoz, que también era judoka, ganó el oro en la categoría de 52 kilos. Un día después, ¿no? Y Teresa Zabel en vela también consiguió el oro, ¿no? Por tanto, las componentes de la selección femenina, también de hockey hierba, se colgaron también el oro al vencer, creo que en un partido épico, que me lo he estado leyendo la crónica completa, al vencer el 7 de agosto a la selección alemana en la prórroga por 2-1 ante 12.000 espectadores. Y las Olimpiadas de Londres de 2012 supuso un punto de inflexión y fueron las mujeres las que obtuvieron más medallas que los hombres. 11 en total las mujeres, mientras que los hombres se quedaron en 6. Y los Juegos Olímpicos de Río de 2016 dejaron un total de 17 medallas para España, de las que 7 fueron oro, siendo las atletas las que ganaron la mayoría de los metales. Las deportistas españolas consiguieron 9 medallas frente a las 8 conseguidas por los hombres. Y hasta el momento, la nadadora Mireia Belmonte era deportista con más medallas acumuladas en 3 citas olímpicas, con 1 oro, 2 platas y 1 bronce. Y le siguen muy de cerca Arantxa Sánchez Vicario, con 2 platas y 2 bronces, además de Andrea Fuentes, con 2 platas y 2 bronces. Y como fue en los Juegos de Barcelona cuando la deportista Miriam Blasco se convirtió en la primera mujer española en conseguir una medalla, pues vamos a escuchar un éxito del 92. Pues venga, vámonos con Mecano. Una rosa es una rosa.
Entonces, volvamos al 2020. Yo creo que tiene ya toda la pinta de que los Juegos, vamos a cruzar los dedos de que se celebren.
Sí. Vamos a cruzarlos.
Hablemos de cifras de deportistas, por favor.
321 deportistas españoles, 184 hombres y 137 mujeres que van a competir en 29 deportes. Los portadores de la bandera van a ser 2. En este caso ya me explicarán cómo lo van a hacer, porque será el piragüista Saúl Cravioto y la nadadora Mireia Belmonte, que tienen todos un historial increíble, ¿no?
Y palmarés lo único, increíble.
Y lo único que nos queda es desear suerte a todos los representantes españoles, ¿no? Y si te parece, nos vamos a despedir con otra canción.
Sí, pero antes dime que lo único que nos queda, aparte de desear suerte, es decir, que superemos la barrera del medallero oficial.
Hombre, claro,
español.
Claro que sí, claro.
Por
que
favor,
sí.
Que traigamos más que en Barcelona todavía.
Obviamente,
92.
Por supuesto que sí. Yo creo que lo vamos a conseguir, porque tenemos gente muy, muy, pero que muy buena que van a competir, ¿no? Y en fútbol tenemos todas las esperanzas del mundo en conseguir el oro. Vamos a ver si lo logramos, ¿no?
Efectivamente, en judo, en taekwondo, que también este año es olímpico.
En deportes curiosos también, ¿eh? Porque hay deportes muy, muy curiosos que yo no me acuerdo ni de los los nombres, pero son deportes muy curiosos. Bien. Los que va a haber, y tenemos gente muy buena en esos deportes también.
Pues los últimos juegos, tú quieres acabar con Enrique Iglesias, pues con Enrique Iglesias nos despedimos.
Sí, 2016, con este triunfo, ¿no? Duele el corazón.
Pues que no nos duela el corazón, disfruten de la tarde, mañana más. Gracias, amigos.